Bienvenidos. Esto es Evaluación ¿Para qué?
Bienvenidos a Evaluación ¿Para qué? Un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación de políticas contribuye a la innovación y a la transformación pública. Mi nombre es Emil Salim Millar, soy coordinador de capacitación y comunicación en el CLIRLAC. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. En diferentes episodios, en otras temporadas también hemos dialogado de diferentes formas cómo la evaluación es una pieza muy importante para las democracias. Y en buena medida podemos pensar que la evaluación y la evidencia son muy importantes para la democracia porque nos permite tener un entendimiento más profundo y más detallado acerca de diferentes problemas públicos y a su vez nos permiten colocarlos en un marco de referencia importante que será parte de la agenda pública. El día de hoy, para cerrar esta tercera temporada, vamos a hablar del documental No callarán nuestras voces, precisamente con Yenué Zárate, quien lo escribió y lo dirigió. Yenué, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Emil? Estoy encantada de estar aquí en su podcast y feliz de platicar sobre este tema.
Muchas felicidades por el documental, que es un gran ejemplo de algo que nos encanta, el CLIRLAC. Diferentes maneras de narrar, de comunicar la evidencia, de generar este entendimiento compartido en torno a ciertos problemas públicos, que es uno de los papeles más importantes de la evidencia, de la evaluación en una sociedad democrática. Y agradecemos mucho que nos des este espacio para dialogar con todos nosotros acerca de todo lo importante que está en el documental, que por favor a todos los escuchas los invitamos a que lo vean. Es un documental corto, dura 18 o 20 minutos, pero queda muy claro el mensaje en torno a cómo están configurados configurados y entrelazados dos problemas muy importantes en México. Por un lado, el feminicidio y por el otro lado, la violencia contra los periodistas. Y precisamente, Yenué, quisiera empezar preguntándote, ¿cuál es esta relación entre el periodismo y los feminicidios en México?
Es una excelente pregunta porque no hay todavía una tradición en nuestro país y en Latinoamérica de el periodismo y el reportaje de feminicidio. Se ha ido construyendo a lo largo de nuestra historia y sobre todo cuando empezaron los feminicidios en nuestro país. Entonces, bueno, es una gran iniciativa que algunas periodistas y colectivos de periodistas lo están adoptando y que más adelante voy a hablar de ello. En un primer lugar, pues sí, hay un contexto. Como bien sabemos, hay un contexto de un país feminicida en donde empezamos a hablar, empezamos a escuchar sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, pero no se nombraban como tal, se nombraban como asesinatos, homicidios hacia mujeres. Esto es a inicios de los años 90. Entonces, en este sentido, la mayoría de mujeres que eran asesinadas eran, pues, obreras de las maquilas que están en Ciudad Juárez y también tenían un componente, pues, de clase social, de raza y de género, era tripartito. Y entonces se tendía a culpabilizar a estas mujeres por estar en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, por su manera de vestir, porque tal vez estuvieran buscando su mismo violación, vejación de su cuerpo y feminicidio posterior, ¿no? Hay un documental que se estrena a finales de los 90s de una cineasta mexicana que se llama Lourdes Portillo, que se llamó Señorita Extraviada, que analiza también, junto con muchas académicas, este fenómeno de forma multifactorial, ¿no? O sea, de cómo interviene también la impunidad del Estado y la estructura de Ciudad Juárez para que van haciendo permisible este tipo de asesinatos de mujeres, ¿no? Y entonces se divide en dos maneras de percibir el feminicidio. Por un lado, es el feminicidio dentro del hogar familiar y el otro es el feminicidio desorganizado, ¿no? En donde hay una privación de la libertad de la mujer y de su vida dentro del espacio público por un desconocido, ¿no? Entonces, esto también ayuda a pensar distinto la forma del feminicidio, porque se pensaría que las mujeres que son en primer lugar violadas o que sufren violencia feminicida son solamente por parte de un desconocido en un callejón oscuro, y no es así. También, y lo estamos viendo hoy en día en la violencia doméstica, entre comillas, ¿no? Lo que digo en esta categoría dentro del hogar, que se ha incrementado en nuestro país, ¿no? A partir de la pandemia. Entonces, bueno, a partir de aquí hay estudios de Rita Laura Segato, de varias académicas feministas que analizan el feminicidio, y entre ellas está Marcela Lagarde, la doctora Marcela Lagarde de Los Ríos. Cuando fue diputada por el PRD, acuña el término feminicidio y crea la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y aquí, pues, tipifica todos los tipos de violencia feminicida que terminan en feminicidio de las mujeres, y este es un avance importantísimo dentro de la academia y dentro de la política y dentro de la vida social de nuestro país, que nos permite ya distinguir que no son solamente homicidios, sino el feminicidio es un homicidio con razones de género. Y aquí hay una distinción importante, porque dentro de un sistema que hace permisible, que justifica, que normaliza los asesinatos de las mujeres, es importante tener esta legislación para, de alguna manera, protegerlos, ¿no? O sea, con la profundidad que tiene esta ley. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de que vivimos en un país, lamentablemente, que no han parado los feminicidios desde que empezaron en Ciudad Juárez. Se fueron relocalizando en distintos estados, como en Colima, como en el Estado de México, como en Veracruz, como en la misma Ciudad de México. Y hoy en día, algunas organizaciones dicen que tenemos 10 feminicidios al día, algunas otras dicen 11. Entonces, tenemos entre 10 y 11 mujeres asesinadas en razón de género por feminicidio, bajo violencia feminicida, al día. Y esto es escandaloso, ¿no? Esto es escandaloso porque ya con una mujer al día sería también escandaloso, ¿no? Y no se ha erradicado el fenómeno desde los años 90, ¿no? A lo largo de todas las administraciones. Yo me enfoco particularmente en el Estado de México, en el documental, porque también tiene uno de los primeros lugares, si no el primer lugar, en feminicidios en toda la República Mexicana. Esto es a partir del 2010, y particularmente Ecatepec y Nezahualcóyotl tienen pues los índices más altos de feminicidios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de feminicidio, necesariamente, como te decía, estamos hablando de un sistema que hace permisible que existan y haya impunidad. En feminicidios tenemos un 97% de impunidad, ¿no? Y dentro de los índices de impunidad dentro del país tenemos un 99%, pero en casos de feminicidio es así, ¿no? Desde que inicia el feminicidio, desde que se reporta, las carpetas de investigación que no se investigan, es realmente problemático, ¿no? O sea, por ejemplo, Marcela Lagarde encuentra que antes de tipificar feminicidio, los homicidios de mujeres eran por dos causales. Uno, por que se habían caído de las escaleras, y el segundo era porque les había explotado la olla express, ¿no? Y entonces, y esos eran los dos causales, no había más, no había error, no había más. Y entonces esto era porque, pues claro, dentro del sistema de procuración de justicia, esos eran las dos categorías cuando llegaba un homicidio de una mujer que las ponían, ¿no? Entonces Marcela Lagarde se empieza a preguntar y dice, pues las mujeres no pueden ser tan torpes como para que en un 50% les explote la olla express o se caigan de las escaleras, ¿no? Entonces hay algo dentro de nuestro sistema de procuración de justicia y ella va encontrando los fallos que es también una forma de mirar y de resolver los asesinatos de violencia feminicida hacia las mujeres sin perspectiva de género, ¿no? Entonces, sin duda, Marcela Lagarde yo tengo que nombrarla, por supuesto, porque es mi maestra, es mi, yo soy su alumna, y a mí me parece que es una de las grandes feministas en nuestro país que ha avanzado no solo en la legislación, sino en el pensamiento académico sobre todo este tema.
Gracias, Genoé. Muchas gracias por esta nutrida respuesta. Qué importante, me quedo reflexionando mucho, sobre todo con este último argumento que nos compartes, cómo antes de que se tipificara el feminicidio, las dos causales de muerte de mujeres en hogar eran caída de escalera y que explotara la olla express. Qué importante tener evidencia para combatir ese tipo de narrativas y de nociones de los problemas completamente alejados de las realidades de las víctimas. Qué importante contar con evidencia para todo esto, para poder darle un sentido adecuado y que se pueda atender con políticas públicas, por supuesto. Qué interesante el periodismo con perspectiva de género también. Y bueno, qué alarmante situación vivimos en México con 10, 11 feminicidios al día y un 97% de impunidad. Me parece que son cifras muy alarmantes y en ese sentido, qué bueno que tu documental contribuya a visibilizar el problema también. Aunque, bueno, por supuesto, tú hablas particularmente de periodismo en el documental, ¿no? Ahora que nos has hablado de algunas cifras, algunos datos, algunos estudios, quisiera preguntarte, Genoé, ¿qué tipo de evidencia consultaste y construiste para elaborar el documental, que sabemos que es producto de una estancia postdoctoral que hiciste en la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco?
Así es, la evidencia es primordial para poder aportar información, ¿no? Y eso es lo que sustenta todo, ¿no? Todo lo que decimos desde la academia o también desde el periodismo. Entonces, sí, este documental es producto de una investigación previa, que donde bien dices, yo realicé mi estancia postdoctoral en la UAM Xochimilco y ahí empecé a estudiar a las mujeres periodistas. Entonces, yo soy investigadora cualitativa. Mi metodología fue entrevista a profundidad en diversos estados de la República a mujeres periodistas de la fuente, sobre todo judicial o de derechos humanos, o si el periódico o el medio tenía género, la de género. A veces estas fuentes van pues mezclándose, ¿no? Porque la periodista que cubre judicial también cubre migración, y, ¿no? Pero era como el estándar, pues noticias hard news, ¿no? Y ese era más o menos, ¿no? Tanto de periodismo, de prensa escrita, como de televisión, como de radio. Ya en un segundo momento ya empecé a incorporar medios indígenas y comunitarios. Entonces, principalmente las realicé en el estado de Baja California y también en Guerrero, en Veracruz y en Ciudad de México, y en Estado de México y Ciudad de México. Porque son los estados que presentan mayor violencia hacia mujeres periodistas. Entonces no fue aleatoria esta decisión, entonces me fui a los estados en donde podía presentar hipotéticamente, pues, distintos tipos de violencia, ¿no? Y lo que fui encontrando, pues, sí fue, para mí como investigadora, fue sorprendente porque ni siquiera me imaginaba yo en mis hipótesis, en mi investigación preliminar, qué iba a encontrar, ¿no? Entonces, eso fue como en un primer momento, ¿no? Las entrevistas, previo a las entrevistas, pues, hice todo un trabajo de archivo y de investigación y de documentación y de evaluación de todos los datos que iba encontrando, tanto de reportes internacionales como de investigadores e investigadoras de la región y en México, que estuvieran estudiando primero el fenómeno de violencia hacia periodistas. Voy mezclando dos temas, ¿no? Los estudios de periodismo que yo trabajo hacia la seguridad y violencia hacia periodistas y los estudios de género con la mirada hacia las mujeres periodistas en particular, ¿no? Debo decir que en un inicio, cuando empecé mi investigación, pues sí me enfrenté de pronto con una triple cuestionamiento, ¿no? De por qué solamente estaba estudiando mujeres, ¿no? Y entonces, pues había, tenía que justificarlo. Estoy hablando de los inicios de mi estancia postdoctoral en el 2018, ¿no? Y me decían, ¿por qué solo mujeres, no? ¿Y por qué no pones a los compañeros hombres? Y me empezaban a cuestionar bastante y yo estaba, pues, posicionada, ¿no? Entonces, de pronto los temas de investigación te piden que estés a la altura de lo que estás investigando, y eso es lo que yo me tuve que poner a la altura para profundizar, empaparme de todos los debates que estaban ocurriendo sobre las mujeres periodistas, que no eran muchos en ese entonces, y sobre la violencia hacia las mujeres periodistas. Entonces, eso fue como en un primer lugar, a mí me apasionó el tema, porque pues yo soy investigadora feminista, entonces estaba con la mirada hacia las mujeres periodistas y seguí, ¿no? Seguí, y cuando llegué a campo empecé a encontrar evidencia riquísima sobre este fenómeno y que me abrían nuevas perspectivas, ¿no? O sea, siempre en la investigación tu pregunta va cambiando a lo largo de la investigación cuando vas recopilando toda la evidencia y vas escuchando todos los testimonios, que me dieron testimonios pues riquísimos. A veces pues estas entrevistas, metodología de la herramienta de investigación de entrevistas a profundidad pues está pensada para unos 45 minutos, una hora, ¿no? Pero a veces me iba a entrevistas de 4 horas, ¿no? Entonces, inclusive las entrevistas, porque eran muy ricas, y también debo decir, a las periodistas y los periodistas les encanta hablar. Entonces, pues claro, ¿no? Eran muy ricas y yo feliz porque me daban más evidencia, me contextualizaban y eran muy generosas, ¿no? En darme toda la evidencia posible para que yo pueda sustentarla en mi investigación. Y aún así, después de las entrevistas, sé que entraban en un proceso de reflexión y que esto metodológicamente para mí resultaba muy interesante porque yo me quedaba pensando y trastocada por la historia y los testimonios que acababa de escuchar, y ellas también se quedaban pensando de lo que yo les había preguntado. Entonces, muchas veces o en muchas ocasiones me hablaban o me escribían o me mandaban mensaje de voz en la noche para darme más información y mandarme más datos. Entonces, para mí, fue una investigación de campo muy interesante. Este es para el documental. Estoy ahorita en la segunda parte de la investigación, que se me atravesó la pandemia y pues tuve que trasladarlo a Zoom, que no es lo mismo, pero bueno, es una herramienta que pues me ayudó a no hacer una pausa completa dentro de la investigación y poder seguir, ¿no? Entonces, en un primer lugar, pues sí, me ayudó que venía, yo estoy especializada en estudios de periodismo y violencia y estoy especializada también en estudios de género, y pude entonces de alguna manera mezclar estos dos campos para mirar todo el fenómeno de violencia que muchas veces es normalizada hacia las mujeres periodistas y que muchas veces ellas ni siquiera se dan cuenta que están sufriendo violencia por esta misma invisibilización y normalización de violencia, desde acoso, hostigamiento, hasta malos tratos, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? O sea, porque de ahí podemos escalar a todos los múltiples tipos de violencia que fui encontrando. Entonces, eso fue sintéticamente lo que, como fui encontrando la evidencia y como fue sobre todo sustentarlo, porque por lo mismo que te decía que tenía que estar a la altura, es un tema tan delicado y que yo no encontraba tantas referencias regionales de las cuales asirme, pues tenía una responsabilidad también doble, ¿no? O sea, contraer información que estuviera bien sustentada y bien investigada, y al mismo tiempo la responsabilidad con ellas de representarlas de la mejor manera posible, con respeto a los testimonios que me estaban compartiendo, ¿no?
Gracias, Yenue, por esta respuesta que sin duda nos da una imagen muy clara sobre el tipo de evidencia que utilizaste para elaborar el documental Investigaciones a Profundidad, pero también nos hablas mucho de unos intercambios muy apasionados, ¿no? Con las entrevistadas. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es justamente, ¿por qué decidiste realizar un documental y no dejarlo en un paper, por ejemplo? Porque Cuando vi tu documental, no solamente convencía por los buenos datos, que sí, por supuesto que están ahí, por la buena evidencia, sino también porque era visualmente muy potente, incluso auditivamente muy, muy potente. Por ahí había una canción muy, muy interesante que transmitía un sentimiento muy concreto, ¿no? Quizá este sentimiento como el que intercambiabas con las entrevistadas, quizá, ¿no? En el trabajo de campo que realizaste. Entonces, ¿por qué decidiste realizar un documental?
Es una excelente, excelente pregunta y muchas gracias por hacérmela, porque tengo que empezar por decir que no fue mi idea. Yo fui invitada a hacerlo. Fue una invitación de una conferencia anual por la seguridad de periodistas que prepandémicamente nos reuníamos cada año en Noruega a exponer nuestras investigaciones más recientes. Esta conferencia está financiada por la UNESCO. Pero como en el 2020 no pudimos asistir presencialmente, lo que hicieron fue invitarnos a 10 investigadoras e investigadores a hacer un documental de 6 minutos máximo. Entonces, esa invitación, yo debo decir, cuando me la hicieron, yo en mi mente académica, pues no sabía cómo resolverlo. La prerrogativa era que nos uniéramos con un periodista. Entonces, yo me uní con un exalumno de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que se llama Miguel J. Crespo, y ha hecho documentales como La Utopía de la Mariposa, que ha ganado varios premios, La Historia del Mijis, El Último Gol. Bueno, tiene muchos documentales sumamente interesantes porque él es muy talentoso. Entonces me uní con él y empezamos a hacer lo que yo digo un laboratorio de ideas, porque yo iba con toda mi evidencia de mi investigación de 2 años que estaba pues yo en proceso de armar papers y demás, y él venía con toda la creatividad de mostrar esta investigación no solamente en un paper que probablemente nada más iba a leer pues 3 personas, incluidas mi mamá, sino hacerlo, ¿no?, que llegara más gente. Y cuando me empecé a dar cuenta de que empezó a gustar el documental, lo metimos a festivales, empezó a ser seleccionado y mostrado en la Cineteca Nacional, por ejemplo, en el Festival Mi Género, en el Festival de Mujeres en el Cine y la Televisión o Shorts México. Esa respuesta que empecé a tener de la audiencia para mí fue valiosísima, porque ahí vi que no solamente un académico o académica de 30 años o de 25 años iba a tener esta información, sino una persona de una secundaria de 13 años o de 15 años y que podría ampliarse las audiencias. Entonces, este poder que puede tener las imágenes, lo audiovisual, lo documental, para transmitir el conocimiento, para transmitir la evidencia que vamos juntando y que muchas veces en la academia solamente se queda discutida en el porcentaje de académicos y académicas que estamos en el tema y no va para más. Entonces, eso me llamó la atención. Me llamó la atención también cómo se veían ellas, las periodistas reflejadas, y esa para mí fue la prueba de fuego cuando hicimos la presentación en el CIDE hace un mes, mes y medio, porque a cualquier público le puede gustar, le puede llamar la atención, pero lo que más me importaba a mí era que ellas se vieran y me dijeran, sí, sí me gustó, ¿no? Y eso es una experiencia nueva. Tengo que decir que hacer este documental me ha abierto otras posibilidades de trabajar en otros ámbitos que nunca en mi vida me imaginé, ¿no? Nunca en mi vida, y ahorita sí puedo decir que me encantaría seguir, estamos ahorita en otro proyecto documental, y sí me gustaría continuar en este camino de pues mostrar información a través del audiovisual a distintas audiencias y dialogar con ello, ¿no? Entonces, es una clave ver cómo desde la academia podemos transmitir información en distintas formas que no sea un paper, un artículo científico o un libro, ¿no? Y yo creo que lo audiovisual nos ayuda a pensar o nos reta también a pensar distintas maneras, ¿no? Porque tampoco voy a decir que es fácil, ¿no? Fue un proceso doloroso y dificilísimo porque fue como aprender una técnica desde cero. pero aún así yo creo que vale la pena para poder llegar a nuevas audiencias y nos reta también a los académicos y académicas a renovarnos, ¿no?
Muchas gracias, Yenue. Sí, que imagino que no fue un proceso sencillo, pero sin duda es un proceso que abonará muchísimo a que tu investigación sea muy influyente en diferentes sectores, en diferentes audiencias. La academia y también los evaluadores dentro y fuera de la academia tienen ese reto de transición como el que tú hiciste, de tener esta capacidad de poner los hallazgos de una investigación en un contenido que contribuya a fortalecer el diálogo en torno a nuestros problemas públicos, a las soluciones que buscamos para esos problemas también. Un diálogo empático, como tú lo mencionabas también en tu intervención. Y es importantísimo y en ClearLAC nos preocupa mucho que se siga haciendo un esfuerzo como el que tú hiciste para visibilizar evidencia y alcanzar a diferentes audiencias para que la evidencia pueda utilizarse y pueda cumplir sus propósitos en una sociedad democrática. Muchas gracias, Yenue, por compartirnos todo esto. Invitamos a nuestros escuchas a ver el documental No Callarán Nuestras Voces, de Yenue Zárate Valderrama. Te agradecemos mucho el espacio. Y antes de despedirnos y cerrar esta tercera temporada, quiero agradecer muchísimo a Karina Retama y a Fernanda López Vázquez del equipo de comunicación del ClearLAC por hacer posible este podcast. Hacemos guiones, hacemos ediciones de audio, lo visibilizamos para que salga en redes sociales. Muchas gracias por todo su trabajo, Cari, Fer. ¿Cómo están? ¿Con qué se quedan de esta tercera temporada?
Hola, Emil. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos a responder sobre esta experiencia que ha sido para nosotros estar en el podcast. Y también quisiera aprovechar el momento para agradecerle a Yenue por participar y por contarnos sobre su experiencia transformando la información, la evidencia en historias. Creo que para mí la tercera temporada tiene muchísimo que ver con cómo contamos la evidencia por medio de historias, por medio de diferentes e innovadoras formas para que podamos llegar a nuevas audiencias, para que podamos transmitir mejor la información y que de verdad podamos generar un cambio social a través de evidencia. Y en general creo que la gran ventaja de un podcast es que precisamente cumple con este propósito de contar evidencia de una forma innovadora, sencilla. Me gusta que por medio de un podcast podemos transmitir un montón de información en menos de 30 minutos.
Muchas gracias, Cari. Fer.
Hola, Emil. Muchas gracias por la pregunta. Yo en lo personal estoy muy orgullosa y satisfecha de concluir esta tercera temporada del podcast, que nos demostró nuevamente la diversidad de temas de los que podemos aprender desde la evaluación y también todo el conocimiento que nos dejan aquellas personas que nos han acompañado en estos 10 episodios.
Pues muchas gracias, Cari, Fer. Gracias por hacer esto posible y también agradecemos muchísimo a nuestros escuchas. Y bueno, pues nos vemos después en una cuarta temporada. Hasta luego.